La información al momento en Buenas Tardes Metrópoli, con la participación de todo el equipo de reporteros de Notisistema.
Muy buenas tardes, bienvenido a las noticias. A continuación, un adelanto de la información que tenemos preparada para usted. Se triplican los casos de influenza en Jalisco, ya hay 2 víctimas mortales. Denuncia colectivo, bloqueo de autoridades para continuar la búsqueda de desaparecidos en el narco rancho Izaguirre. Reportan 2 agresiones contra mujeres a manos de sus parejas en las últimas horas en la zona metropolitana. Sanciona Estados Unidos a red de fraudes de tiempos compartidos ligada al cártel Jalisco Nueva Generación que opera en Nayarit y Puerto Vallarta. Interceptan semisumergible en costas de Manzanillo que transportaba 4 toneladas de droga. Descartan investigar a exsecretario de Marina por el huachicol fiscal. En marcha el peritaje externo sobre el descarrilamiento del tren del Istmo. Con información en materia de meteorología, este jueves se pronostica un ambiente cálido en gran parte del país, salvo en Baja California, en donde se prevén lluvias y fuertes rachas de viento. Jalisco prevalece con ambiente caluroso, Guadalajara amaneció a 15 grados, se pronostica una máxima de 33, tarde soleada y calurosa, y un ambiente fresco en la noche y al amanecer. El sol se ocultará a las 18 horas con 54 minutos y por lo pronto la temperatura actual en Guadalajara es de 27 grados. ¿Qué tal? ¿Cómo le va? Me da mucho gusto dar la bienvenida a esta emisión de Buenas Tardes Metrópoli a través del 1150 de amplitud modulada Radio Metrópoli, la estación de las noticias. Estamos listos para llevarle los detalles de la información más importante generada durante las últimas horas correspondiente a la jornada de este jueves 19 de febrero. Le invitamos a participar con nosotros a través de las líneas 33 38 13 15 15 y 33 38 13 14 21, o si le resulta más práctico podemos estar en contacto a través de WhatsApp en el 33 11 55 1962. Bere recibe su comunicación. Luis Durán está en los controles de audio. En este micrófono le saluda un servidor, Ricardo Camarena, invitándole a que nos acompañe en este espacio, deseando que vaya avanzando bien su día, que poco a poco vayan saliendo los pendientes y que, por supuesto, no deje de lado sus actividades deportivas, su rutina física, que también es, por supuesto, muy, muy importante. Vamos a los detalles de la información. Mire, los 2 decesos por influenza registrados este año aquí en Jalisco corresponden a personas mayores de 65 años que no estaban vacunadas y que presentaban comorbilidades como diabetes, hipertensión y enfermedades cardiovasculares. Esta es información que confirma la Secretaría de Salud Jalisco. Las víctimas, residentes de Guadalajara y Tlaquepaque, fueron atendidas en el Seguro Social. Es importante poner atención al siguiente dato con el propósito de generar mayor conciencia, porque resulta que en lo que va de este año se han confirmado 108 casos de influenza. Y para poder dimensionarlo, el año pasado se habían registrado a estas alturas 31. Este año prácticamente se ha triplicado la cifra de contagios y además no perdamos de vista que enero y febrero son los meses en los que se concentra el mayor número de contagios de esta enfermedad. Por eso, así como tanto hemos platicado acerca del sarampión y de la importancia de contar con un esquema completo de vacunación, lo mismo ocurre con el caso de la influenza. Hay que vacunarnos también contra este virus para reducir el riesgo de contraer esta enfermedad y, por supuesto, reducir el riesgo de que, si llegamos a enfermarnos, tengamos pues un desenlace como estos delicados a los que ya hacíamos referencia. Permítame hacer una pausa. Enseguida estaremos de vuelta con usted para compartirle más información en esta emisión de Buenas Tardes Metrópoli. Esta tarde le platico que personal federal impidió al colectivo Guerreros Buscadores de Jalisco realizar labores de búsqueda en los alrededores del narcorrancho Izaguirre en Teuchitlán. Integrantes de este colectivo acudieron al sitio, que está, usted lo sabe, identificado como un presunto campo de adiestramiento del crimen organizado, pero resulta que elementos de la Fiscalía General de la República, el Ejército y la Guardia Nacional restringieron el acceso. Este colectivo informó que buscó dialogar con las autoridades para continuar con la búsqueda de restos humanos, pero no lograron obtener la autorización necesaria para poder ingresar a este predio que en algún momento parece que ha quedado prácticamente en el abandono, cuando todavía algunos integrantes de estos colectivos insisten en que es importante retomar todas estas labores de búsqueda. Mientras tanto, a propósito de este tema, hay propuestas en el Congreso de Jalisco que plantean, por ejemplo, obligar a Ciencias Forenses a gestionar la búsqueda de fallecidos no reclamados. Marc Hernández con los detalles de la información. Marc, buenas tardes, adelante.
¿Qué tal, Ricardo? Buenas tardes para ti y para toda la audiencia. Justo como bien mencionas, la diputada local del Partido Verde, Yusara Canales, planteó y presentó dos iniciativas con las cuales, pues principalmente una de ellas busca facilitar, aunque van relacionadas, hay que ser claros, buscan facilitar la localización de familiares de personas fallecidas que ya han sido identificadas, pero que permanecen sin ser reclamadas en el Instituto Jalisciense de Ciencias Forenses. Hay una situación que se presenta, Ricardo, no solamente con los cuerpos de personas fallecidas sin identificar, es decir, aquellos que pues son los que prácticamente mantienen una importante crisis forense aquí en el Estado, sino que es respecto a los cuerpos, quizás sean pocos, quizás sean muchos, pero pues hay algunos que ya, digamos, han sido identificados, pero pues no permanecen sin ser entregados a sus familiares por distintos motivos. Entre ellos, pues una de las propuestas, que les comentaba por parte de la legisladora del Verde, es que sea obligatorio que el Instituto Jalisciense de Ciencias Forenses tenga una modificación a su ley orgánica para que pueda realizar gestiones formales ante direcciones de registro civil o fiscalías, o en su caso procuradurías de otras entidades, siempre que existan datos suficientes de la persona fallecida que está resguardada en el Instituto Jalisciense. En este caso, el fin es ubicar a sus familiares. Si te parece, Ricardo, escuchemos parte de la información de lo que mencionó la legisladora.
El problema no es que no sepamos quiénes son, el problema es que no estamos buscando activamente a sus familias. Por eso, propongo reformar la ley para que el instituto tenga la obligación de gestionar ante registros civiles y fiscalías de otros estados cuando existan datos suficientes como nombre o la CURP. Y además, presenté una solicitud para que este modelo se replique en todo el país.
Ahí está lo que dijo la diputada local del Partido Verde, Yusara Canales, sobre este tema. En la segunda iniciativa, la segunda propuesta de la diputada, es que propone que justamente está relacionada y que los congresos de otros estados adopten medidas similares con el fin de fortalecer la coordinación nacional. Esto para pues que se replique este tipo de métodos que se busca que simplemente por parte del Instituto Jalisciense de Ciencias Forenses, para que pues se facilite la cruza de información entre las distintas instancias de ciencias forenses en el país y así pueda pues aumentar, mejorar la eficiencia en la entrega de los cuerpos de personas que ya han sido identificadas para que sean restituidos a sus familiares. Parte de la iniciativa también contempla impulsar convenios con el INE para integrar bases de datos que faciliten la identificación y localización de personas. Recordemos que el Estado ya cuenta con un convenio de este tipo también, Ricardo, con el cual pues hay cruce de datos para con los cuales se han permitido identificar a más de 1,000 personas según los últimos cortes que ha brindado el Instituto Jalisciense de Ciencias Forenses, con lo cual pues ya se han restituido, han sido identificados y posteriormente restituidos a sus familiares. Por lo pronto habrá que esperar que esta iniciativa sea discutida, en este caso en comisiones, y posteriormente pueda ser aprobada en el Pleno del Congreso o en su caso desechada. Por lo pronto, Ricardo, es mi reporte sobre el tema.
Que es un tema, Mark, delicado, con un rezago brutal en términos de identificación de cadáveres, de identificación de restos humanos que reconocen incluso las propias autoridades del Instituto Jalisciense de Ciencias Forenses, quienes pues incluso asumen que esta labor tardaría años para poder acabar con este rezago.
Sí, justamente, las últimas cifras que nos mencionaba el director del Instituto Jalisciense de Ciencias Forenses, Axel Rivera, es que había poco más de 1.300 cuerpos que estaban resguardados sin identificar en las instalaciones del CEMEFO. Pero habría que agregar, porque también mencionaba, que son cerca de 8.000 restos humanos, ya sea osamentas, fragmentos y demás, que están sin identificar en el instituto. Aquí la cuestión es que quizá eso, uno o más de esos restos, fragmentos y demás, pues correspondan a una misma persona, el mismo cuerpo quizá, ¿no? Esta cifra sí habría que tomarla con más precaución, aunque, sin embargo, la cuestión es que son bastantes. A esto habría que sumar, Ricardo, los cuerpos que también han sido inhumados en las anteriormente llamadas fosas comunes, que actualmente son gavetas de panteones municipales, o los cuales pues ya fueron, digamos, identificados, o su proceso, digamos, ya está listo, no solamente falta por entregar estos cuerpos a sus familiares, o que los identifiquen, más bien darles un nombre quizá, ¿no? Es decir, que ya tienen todo su proceso completo, uh-huh, a falta de la restitución. Esta cifra también es importante, ¿no? Porque se ha estado acumulando cada vez más, así que pues es una importante cantidad de cuerpos que también en distintos puntos tienen por parte del Instituto Jalisciense, Ricardo.
Totalmente, Marc, te agradezco mucho el reporte.
Igualmente, si no es pendientes, buenas tardes.
Gracias, muy buenas tardes. La información con Marc Hernández. Permítame hacer una pausa y enseguida continuamos con más información. Y vámonos a más información relacionada con lo que ocurre en las calles de la ciudad, sobre todo en el tema de la movilidad, del transporte y del servicio de taxis. No sé cuál sea su percepción, pero de acuerdo con algunas personas e incluso de acuerdo con algunos trabajadores del volante, son cada vez menos los taxis tradicionales. ¿Será? José Luis Jiménez Castro, buenas tardes. Adelante.
Hola, ¿cómo está, Ricardo? Muy buenas tardes. Fíjate que esta mañana hicimos este ejercicio aquí mismo en Radio Metrópoli, a una hora en que todo mundo va a la chamba, que todo mundo tiene que transportarse, y tú sabes que el transporte urbano no es lo mejor. Y a la pregunta de, ¿ya se dio cuenta que cada vez hay menos taxis amarillos en Guadalajara? Mucha gente lo confirmó. Lo peor de esto, o lo mejor, no sé, es que lo confirman los mismos taxistas amarillos, incluso taxistas que antes lo eran y que hoy se han cambiado a las plataformas. El hecho de que cada vez se ven menos taxis amarillos, uno, porque no han podido con la competencia, dos, porque a lo mejor no le quieren atorar a las nuevas leyes y reglamentos, que sabemos para los amigos taxistas, los amarillos, son demasiado, ¿cómo podemos decir?, complicadas, muchas condiciones les pone la autoridad a comparación de plataformas, como nos dijeron hoy por la mañana. Eso es lo que nos dijo un taxista, más bien un conductor de plataforma, que hasta antes de la pandemia era taxista. Él vendió su taxi y después de la pandemia se dedicó a un auto de plataforma. Esto fue lo que nos comentó. Adelante, por favor.
Y entonces, pues ya prácticamente los taxis amarillos ya casi están desapareciendo aquí en Guadalajara. Cuando salgas, haz un ejercicio visual y donde andes, checa cuántos taxis ves. En un gran recorrido que hagas no vas a ver muchos taxis. Inclusive hasta los de los sitios de los hoteles ya prácticamente están desapareciendo, ya casi no van. Pero la competencia siempre te obliga a mejorar, ¿no? A tener una mejor actitud de servicio, etcétera. Pero pues, desafortunadamente hay algunos que no lo ven así. Y ese señor, qué bueno que está.
Bueno, ahí está lo que nos comentó este conductor de plataforma, que antes era taxista y que, bueno, tuvo que cambiarse porque como taxista no le funcionaba. Sí, hay que señalar que las leyes son muy estrictas, sobre todo para los taxistas, las condiciones para poder circular. Esto ha generado también incluso que hayan tenido que subir sus tarifas. Hoy un taxi cuesta más caro que un vehículo de plataforma. Por lo menos es lo que nos dijeron en la mañana y lo que nos comentaban algunos taxistas que pudimos entrevistar. Ellos mismos, ellos mismos. Ahora, muchos de estos taxis amarillos se dedican a, en flotilla, prestar el servicio en empresas, en antros, con trabajadores que salen a cierta hora o empleados que tienen que salir a las 9 y luego hacen un recorrido, una especie como de colectivos. Es decir, han tenido que buscar por otro lado porque pues ya no hay chamba para ellos. Hay que señalar que, por ejemplo, en los sitios, si usted se da cuenta, en los sitios que anteriormente eran tradicionales, pues ya no ve mucho taxi, ya uno o dos. Y la mayoría ni siquiera está circulando, ni siquiera está ruleteando, como habitualmente se le dice. Simplemente ya trabajan bajo servicio, bajo llamada del cliente. Y así se han estado clientando. Así que bueno, muchos no se han querido adaptar a las nuevas reglas. Otros, por el contrario, pues siguen ahí chambeando, pero de la manera, como te digo, atendiendo a la gente. Y los menos, pues todavía los ven ruleteando, pero casi ya no se ve. Pues Ricardo, ese es el reporte que te tengo.
¿Dejó entonces José Luis de ser negocio?
Dejó de ser negocio, así es. Así dejó de ser negocio tener un taxi, sí dejó de ser negocio.
¿Y la migración entonces a las plataformas digitales?
Sí, yo he podido platicar con varios conductores de plataforma y me decían que antes eran taxistas, ¿sí? Y han dejado el taxi, vendieron el permiso, vendieron el taxi. Algunos malbaratándolo, pero pues les está yendo mejor en plataformas. Incluso hay unos que trabajan en dos plataformas distintas y las está yendo mejor, más tienen más chamba. Yo nada más les digo, hagan ese ejercicio, sobre todo en horas pico, en la hora, a muy temprana hora, 7, 8, 9 de la mañana, o por la tarde, 6, 7, 8 de la noche, y verá que pues son más los vehículos de plataforma, porque te das cuenta, porque traen el pasajero atrás, que los taxis amarillos que prestan el servicio.
Que hay todavía algunos sitios en los que se proporciona, me parece un buen servicio, por ejemplo, el sitio de Las Águilas, en un contexto en donde de pronto uno pide un taxi de plataforma digital, aceptan el viaje, estás ¿sí? esperando que lleguen, y de pronto, de buenas a primeras, simple y llanamente, te lo cancelan, a diferencia de, pues me parece que en algunos sitios en donde todavía si uno solicita el servicio, le cumplen.
Sí, y hay que señalar que sobre todo para la gente ya de la tercera edad, todavía pide un sitio, como decían antes, sí. O pide un taxi en el sitio, ¿verdad? Todavía ellos confían en esto, pero pues cada vez los hijos, los nietos, pues están más a disposición de solicitarles a sus abuelitos, por ejemplo, un vehículo de plataforma que un taxi amarillo.
Dice uno de nuestros radioescuchas, lo que pasa es que algunos taxistas ya de plano no quieren trabajar. Yo trabajo en un tianguis y cuando de pronto me ven que voy a abordar el coche con seguramente parte de su mercancía, pues se ponen medio sangrones, es lo que dice Sara.
Sí, lo confirmo, a mí me pasó, era lo que ayer habíamos platicado en diferentes espacios. Por lo menos cuatro taxistas me negaron el servicio, cuatro. Porque uno que iba ya iba a entregar, el otro que no iba para allá, el otro que ponía mil pretextos para cobrarme una tarifa más alta. No quieren trabajar, ¿eh? Esa es la cuestión. El único que me levantó, y lo comentaba también ayer, era una persona ya de edad avanzada, jubilado él, dueño de su permiso y de su taxi, y que, digamos, trabajaba, pues nada más para pasar el rato, hacer un dinerito, y a las 4 de la tarde le paraba, mi querido Ricardo.
Oye, pero ¿cómo es eso de que no te querían proporcionar el servicio que porque no iban para allá, pues que ¿sí? vayan para donde uno diga, ¿no? Digo, es el cliente, de eso se trata.
Pues ahí afuera de Notisistema. Ahí lo paré, taxista, oiga, voy aquí a la Minerva, tendría que dar vuelta ahí en Golfo de Cortés, sí, digamos sí. así, para llegar a la Minerva. No, yo voy derecho aquí por Avenida México, hasta Chapultepec. Si te sirve, órale. Era del sitio 30 y venía oyendo Radio Metrópoli, ¿eh? Es más, yo creo que ahorita nos está escuchando, porque vi que lo estaba oyendo Radio Metrópoli. Hasta le dije, oiga, ¿usted hoy escucha Radio Metrópoli? Sí, pero no voy para allá.
Así fue. ¿No te habrá visto como peligroso?
¿Cómo qué?
Como peligroso.
Yo creo, sí, más bien la facha es, mi querido Ricardo. Ese no lo llevo, este tiene cara de reportero de los...
Bueno, Miguicho, muchas gracias por el reporte y seguimos, por supuesto, al pendiente de lo que ocurre en las calles de la ciudad.
Hasta luego, Ricardo, con mucho sol, por cierto, ¿qué sol está haciendo esta tarde aquí en Guadalajara?
Sí, se siente ya el incremento de la temperatura y cómo cae el sol a plomo, que calcina en algunos momentos. Sí. Gracias, Miguicho.
Hasta luego, Ricardo, ahí te veo en la noche.
Vale, conste. Gracias, el reporte de José Luis Jiménez Castro. Una pausa en punto de la una, el informativo Notisistema, y enseguida volvemos con usted. Gracias por acompañarnos en esta emisión de Buenas Tardes Metrópoli. Le invito a que juntos recordemos las notas más importantes de las últimas horas. Se triplican los casos de influenza en Jalisco, ya hay 2 víctimas mortales. Denuncia colectivo, bloqueo de autoridades para continuar la búsqueda de desaparecidos en el narco rancho Izaguirre. Reportan 2 agresiones contra mujeres a manos de sus parejas en las últimas horas en la zona metropolitana. Sanción Estados Unidos a red de fraudes de tiempos compartidos ligada al cártel Jalisco Nueva Generación que opera en Nayarit y Puerto Vallarta. Interceptan semisumergible en costas de Manzanillo que transportaba 4 toneladas de droga. Descartan investigar a exsecretario de Marina por huachicol fiscal. En marcha, peritaje externo sobre el descarrilamiento del tren del Istmo. La temperatura actual en el área metropolitana de Guadalajara, de acuerdo con el Instituto de Astronomía y Meteorología de la UDG, es de 29 grados. Hoy, de acuerdo con el pronóstico de este instituto, alcanzaremos una máxima de 33. 33 a la sombra, claro, porque bajo el rayo del sol, en la calle, dentro del automóvil, dentro del transporte público, caminando por las vialidades de la ciudad, bueno, de pronto el termómetro evidentemente alcanza temperaturas mucho más elevadas. Por lo pronto, vámonos a la Ciudad de México a escuchar el reporte de Arturo García Caudillo. Hay información relacionada con 2 temas de coyuntura. Por un lado, el gran fraude y el gran caso de corrupción que ha sido, que es el huachicol fiscal, y llama la atención en el terreno de las investigaciones a quienes han decidido investigar, y llama también, por supuesto, la atención a quienes definitivamente no van o no están, por lo pronto, investigando. Funcionarios, exfuncionarios de primer nivel. Arturo, buenas tardes, adelante.
¿Qué tal, Ricardo? ¿Cómo están, amigos? Me da gusto saludarles. Todos los funcionarios o exfuncionarios de primer nivel, esos ni los tocan, ni los tocarán, diría el clásico, ni con el pétalo de una rosa. Por lo pronto es el caso justamente de Rafael Ojeda, el exsecretario de Marina en el sexenio de Andrés Manuel López Obrador. Dice la presidenta Claudia Sheinbaum que no hay ninguna línea de investigación en su contra, no se le está investigando por nada, y que sí se está investigando el huachicol, pero pues a él no.
No hay línea de investigación contra el secretario y está abierto todo una línea de investigación relacionada con el llamado huachicol fiscal o el contrabando de combustible. Hay todavía detenciones pendientes, hubo detenciones de algunos miembros de Marina, como ustedes saben, que el propio almirante denunció en su momento, y sigue la investigación en la Fiscalía General de la República, y hay que esperar a que continúe y que dé la información la Fiscalía.
No importa que los directamente involucrados sean sus sobrinos de Rafael Ojeda, no importa que ayer se haya filtrado un audio en el que el que puso la denuncia, que después fue asesinado, se especula que podría ser por esa razón, hubiera este audio que se filtró el día de ayer, era de una conversación justamente de Rafael Ojeda con este hombre que, repito, fue posteriormente asesinado. Una cuestión que para la autoridad parece intrascendente o por alguna razón no quieren investigar. Y pues bueno, otra tragedia que también involucraría, a juicio de muchos, la investigación a altos funcionarios del gobierno de la República, o por lo menos del anterior gobierno de la República, es el que tiene que ver con el descarrilamiento del tren interoceánico. Bueno, yo otras veces he dicho que esto me suena como a un déjà vu, porque cuando se cayó un vagón de la línea 12 del metro, la entonces jefa de gobierno, Claudia Sheinbaum, determinó que una empresa noruega, es decir, un tercero independiente, hiciera un peritaje para determinar las causas del accidente. Ahora se está haciendo otra vez lo mismo, ahora es una empresa alemana la que está investigando. Escuchemos a Andrés Layú, él es el titular de la empresa encargada de los ferrocarriles en el país.
La empresa que, digamos, un tercero independiente, porque lo que tiene es que sea una empresa que, digamos, no tenga una relación con las partes en términos de cómo elabora sus documentos, lo hace en colaboración en términos de conocer bien todas las características del servicio, la infraestructura, etcétera, y empezó a trabajar. Entonces, hace unos días incluso se me anotó periódico que decía que habían visto los trenes haciendo pruebas. Son parte del trabajo que se está haciendo para primero tener una evaluación de las características del servicio, después tener un conjunto de recomendaciones a implementar en todos los digamos, todos los componentes que tiene el sistema ferroviario, desde la operación, cómo es el servicio usuario, cómo son los vehículos, cómo se atiende, todo realmente de forma integral, y después tener una un seguimiento a la implementación de esas recomendaciones. A partir de eso, y eso la agencia ha estado participando precisamente en, y la clave será en ver cómo es la implementación de esas recomendaciones para decir, este es un sistema en donde se puede operar, se puede dar un servicio de calidad y no va a volver a suceder lo que sucedió.
Pues ahí está justamente Andrés Layús, el titular de la Agencia Reguladora del Transporte Ferroviario de nuestro país, y esta empresa a la que hace referencia es la empresa alemana TV Rheinland, la cual pues solamente entregará el resultado, entregará su informe y se tomarán las recomendaciones que les hagan. No habla mucho de culpables, ni mucho menos, o por lo menos parece que esta vez no los darán a entender o no los darán a conocer, porque eso es parte de la investigación de la Fiscalía General de la República, la cual el primer informe pues determinaba que habían sido el conductor, los maquinistas, la gente que se encarga de maniobrar los trenes. Mi reporte es Ricardo. Buenas tardes.
Arturo, muchas gracias por la información. Buenas tardes.
Hasta pronto.
Gracias, el reporte de Arturo García Caudillo. Con más información generada en el panorama nacional, le comento que el Departamento del Tesoro de Estados Unidos anunció sanciones en contra del hotel Cobay Gardens en la Cruz de Guanacaxtle, en Nayarit, que es además pues una zona que poco a poco ha venido creciendo, incrementando su plusvalía y que se ha convertido en un destino turístico muy importante. Procedió también en contra de 17 empresas y de 5 ciudadanos mexicanos por su presunta participación en un esquema de fraude con tiempos compartidos vinculado al crimen organizado en Puerto Vallarta, también en Nayarit. La medida aplicada por la Oficina de Control de Bienes Extranjeros implica el bloqueo de activos y la prohibición de transacciones con entidades estadounidenses. De acuerdo con el FBI, entre 2019 y 2023, alrededor de 6.000 personas en Estados Unidos fueron víctimas de este esquema delictivo, con pérdidas estimadas en $300 millones. Mientras tanto, elementos de la Secretaría de Marina aseguraron un semisumergible que transportaba droga frente a las costas de Manzanillo, Colima. Esta embarcación fue interceptada al sur-suroeste del puerto durante un operativo apoyado por patrullas oceánicas, aeronaves y unidades interceptoras. El secretario de Seguridad, Omar García Harfuch, informó que se incautaron aproximadamente 4 toneladas de droga y que fueron detenidas 3 personas, quienes quedaron a disposición de las autoridades. Esta acción contó con intercambio de información de inteligencia con instancias también de Estados Unidos. Hacemos una pausa. Enseguida continuamos con más. Y vámonos a más información generada en el panorama local que tiene que ver con el transporte público, que es un asunto abordable, digámoslo, desde distintas perspectivas y que ha dado pie también a críticas también desde distintas trincheras. Cuestionable, por supuesto, el incremento en el precio de este servicio, pero cuestionable también que este ha sido otro de los puntos que ha generado mayor debate, el tema de la tarjeta única, la tarjeta anaranjada, porque de acuerdo con algunas voces, pues se trata de un condicionamiento, porque hay que tramitar esa tarjeta en caso de que uno no quiera pagar los 14 pesos. Se trata de un condicionamiento para poder tener acceso a este subsidio, que dicen tendría que ser universal. ¿Por qué hay que tramitar una tarjeta? ¿Por qué hay que cumplir con todo este trámite? ¿Por qué no se hace directo? ¿Por qué hay personas que si no la tramitan no tienen acceso a este subsidio? Se suman las voces críticas, además de los recursos ciudadanos que ya se han emprendido en contra de. Platiquemos sobre este asunto con Marc Hernández en la línea telefónica. Hola, Marc.
¿Qué tal, Ricardo? Buenas tardes nuevamente para ti y para toda la audiencia. Ya adelantas prácticamente esta postura por parte de integrantes del Observatorio Ciudadano de Movilidad y Transporte del Estado, el cual está integrado por distintas organizaciones civiles en distintos rubros, en tema, por ejemplo, de ciclistas, de transporte público y demás. Y justo como comentas, uno de los principales puntos, abordados, pues fue la situación del aumento a la tarifa del transporte público y todo lo que ha involucrado en los últimos, pues en los últimos meses, ¿no? Al final de cuentas. Uno de ellos es el tema de, tanto la metodología de la encuesta aplicada por el INEPLAN, el Instituto de Planeación Metropolitana, la falta de reconocimiento al propio observatorio por el gobierno del estado, al igual que el incremento a la tarifa. Y el representante del colectivo ecologista de Jalisco, Adonai Lee, uno de los activistas, señaló que uno de los puntos principales de preocupación es lo que ya comentabas, que el acceso al subsidio en la tarifa se está condicionando al uso de la tarjeta única a partir del 1 de abril. Es decir, recordemos, solamente no se pagarán 14 pesos usando la tarjeta única. Si es estudiante, adulto mayor y demás, solamente con el uso de esta tarjeta podrás pagar 11 pesos y no los 14 pesos. Si pagas con otro tipo de modalidad, en efectivo, o la tarjeta de transporte que está todavía vigente, cobrarán 14 pesos. Escuchemos lo que dijo Adonai Lee sobre el tema, Ricardo.
Vemos con preocupación que se condicione el subsidio universal a una tarjeta bancarizada. Esto contradice los artículos 335 al 339 de la Ley de Movilidad, Seguridad Vial y Transporte del Estado de Jalisco, donde se están descritos los mecanismos y los grupos que tienen que acceder a este subsidio, donde mencionan que la población en general tiene derecho al subsidio al transporte público.
Ahí está lo que dijo Adonai Lee, representante del colectivo ecologista de Jalisco. Uno de los principales puntos y más polémicos que se han generado a raíz del anuncio del gobernador del estado sobre el uso de estas tarjetas únicas, estas tarjetas de la financiera Broxel, con las cuales pues solamente, insisto, se podrán obtener el subsidio, el descuento, para no pagar 14 pesos a partir del 1 de abril por un pasaje del transporte público. También hubo pronunciamiento sobre esta encuesta del INEPLAN. Recordemos que pues el INEPLAN dio a conocer esta encuesta de satisfacción, en la cual pues señalaban que tenía una calificación de poco más de 4 sobre 5, lo cual pues, si se lo preguntan a los usuarios, pues quizá tengan otra opinión, dependiendo, hay que ser claros, esto pues es una encuesta, ¿no? Sin embargo, ha habido muchas críticas al respecto, entre ellas la que hicieron los integrantes de este observatorio, quienes consideraron que el muestreo no fue representativo, pero que también hubo submuestreo, es decir, no se aplicaron los muestreos que se debieron de realizar, se debieron llevar a cabo, incluso propusieron que fuera, por ejemplo, en distintas rutas del transporte público, por ejemplo, en el tema de que sean tanto unidades de macrobús, de sistemas de transporte masivo, las unidades de transporte público comunes, tradicionales, entre otras, que también fueran en hora pico, en hora valle, en distintos días, tanto laborales como en fin de semana, entre otros, con el fin de que fuera más nutrida, más variada, y que haya una mayor ampliación justamente de las opciones de respuesta para medir realmente la opinión de los usuarios sobre la calidad del servicio de transporte público. Por lo que proponen que este ejercicio se repita, sobre todo que se haga con transparencia y más control ciudadano y con todas estas sugerencias que han aplicado. Por lo pronto, habrá que esperar si se toma en cuenta alguna de estas opiniones, aunque pues ya hemos visto que el gobierno del estado tiene trazada ya su ruta, al menos, sobre el tema del incremento de la tarifa del transporte público. Así que pues quizás solamente tenga que esperar a que llegue la fecha. Por lo pronto, Ricardo, es mi reporte sobre el tema.
Marc, muchas gracias por la información y muy buenas tardes.
Igualmente, buenas tardes, seguimos al pendiente.
Gracias, el reporte de Marc Hernández. Antes de la pausa, algunos comentarios de parte de nuestros radioescuchas. Dice Diego Ramos sobre el reportaje que le compartimos a usted el día de ayer sobre el ejército mexicano. Dice, qué preocupante, en verdad, darle más poder, mayor jerarquía y más participación al ejército, a la Secretaría de la Defensa Nacional, que nos deja mal parados y en una situación que pudiera convertirse en un golpe de Estado, lo que conllevaría a una dictadura. Una probabilidad lejana, dice Diego Ramos, pero probabilidad. Si no me creen, miren al excomandante Hugo Chávez. Muchas gracias por comunicarse con nosotros. Dice la señora Elsa Ramírez, la presidenta, el tema de la corrupción diario con la salida de siempre. Cuando se le pregunta por qué no se investiga esto, responde la presidenta, porque no hay denuncias, y para todo saca a relucir a García Luna. Pero el señor ya está en la cárcel, está condenado por narcotráfico allá en Estados Unidos, pero los compinches de la presidenta libres, robe y robe. El descaro, dice la señora Elsa Ramírez. Gracias por comunicarse con nosotros. Vámonos a la pausa, continuamos con más. Más información ahora en materia de seguridad pública. Pongamos particularmente atención a un par de agresiones de las que fueron objeto dos mujeres. En este caso, en hechos distintos, el común denominador es, como además lo marcan las estadísticas, preocupantes estadísticas, su pareja. Gustavo Cárdenas con los detalles. Hola, Gus.
De Ricardo, con el gusto de saludarte. Primero, preguntarte si nos escuchamos bien.
Sí, Gus, adelante.
Perfecto. Oye, fíjate que esto es más que preocupante, Ricardo, es un tema de aumento de la violencia de género. Lo hemos señalado aquí en Radio Metrópoli y hemos dado cuenta de todas las agresiones, lamentablemente, de las que se vuelven en materia de información pública. Es decir, de las que los medios de comunicación tenemos el reporte, ya sea por las propias víctimas, por en materia policíaca los servicios que sabemos que ocurren en la ciudad, o porque se detiene a los presuntos responsables, hombres violentadores. Pero fíjate que durante la noche y madrugada de hoy, prácticamente era el día de hoy, jueves, se da un par de casos. Son un par de casos que marcan la agenda porque ocurrieron casi y prácticamente en el mismo horario. Resulta ser, y te cuento, que uno de ellos es una mujer, aproximadamente 50 años, agredida brutalmente, a golpes, por su esposo, dentro de su vivienda, esto en la colonia San Pedrito, municipio de Tlaquepaque. Son los testigos, que son los propios vecinos, son testigos de las agresiones continuas contra esta mujer. El día de ayer fue insostenible, tuvieron que intervenir. Los vecinos sujetaron al agresor. Imagínate a qué grado estaba la violencia en este hogar, que lo detienen momentáneamente para poder salvarle la vida a la mujer. Piden a la policía de Tlaquepaque que se apersone, es decir, piden el apoyo. Llega la policía municipal, atienden a la mujer, pero el hombre logra escapar. Este esposo golpeador, este hombre agresivo, se dio a la fuga. La mujer fue atendida por paramédicos, mientras que el hombre no está localizable. Este es en una zona de Tlaquepaque, colonia San Pedrito. Pero casi a la misma hora, durante la madrugada de hoy, mientras en la zona centro de Tlaquepaque, una mujer, 35 años, una jovencita, 35, imagínatelo, pidió auxilio, llegó corriendo hacia los policías municipales que están allí en la zona centro de Tlaquepaque. Denunció que su pareja sentimental la había mantenido privada de la libertad por varios días, Ricardo, auditorio, por varios días, además de que la golpeaba. Los paramédicos municipales la atendieron y confirmaron que esta víctima sí tenía lesiones físicas, por lo que fue llevada a la Cruz Verde Marcos Montero. La mujer se animó, gracias al apoyo de la autoridad, a realizar la denuncia correspondiente ante la Fiscalía del Estado. Dios santo y seña, nombres, lugares, para que la autoridad en este momento ya tenga abierta la carpeta de investigación y se esté dando la búsqueda de este sujeto. Son dos casos de violencia contra la mujer, dos ocurridos en las últimas horas, prácticamente espejos, hombres violentos que golpean a la mujer, una de ellas incluso privada de la libertad, imaginemos esto, así de grave está el tema, pero afortunadamente atendidos por las autoridades, aunque los dos agresores están prófugos de la justicia. Carpetas de investigación abiertas en ambos casos y están las autoridades recabando las pistas para dar con ellos. Es el reporte que te tengo.
Bien, Guste, agradezco la información y bueno, en un contexto, por supuesto, complicado en claro. Materia de violencia en contra de las mujeres. El año pasado Jalisco cerraba 2025 con 34 feminicidios, que es la cifra que publica el gobierno en la plataforma MIDE. Sin embargo, pues sabemos de cierto, Guste, que hay algunos especialistas que señalan que la cifra de muertes violentas en contra de las mujeres es mucho mayor, porque no todos los casos se tipifican como feminicidio, pero pues hablan de alrededor de 125 asesinatos documentados precisamente en 2025.
No, imagínate el subregistro, por supuesto. El propio sistema impide que todos sean determinados como feminicidios, pero y luego está la otra. El feminicidio es el punto culmen, es digamos la última vara, claro. El último punto de la violencia de género. Para que ocurra un feminicidio, ya la mujer tuvo que haber sido violentada en extremo. Es decir, hay que recordar que existe también esta herramienta del violentómetro que empieza desde una ley del hielo, dejarte de hablar, bloquearte, agredirte psicológicamente, groserías, gritos. Es decir, esa violencia va en aumento.
Escalar.
Ya para que hablemos de feminicidio es porque la mujer pues prácticamente estaba denigrada por este sujeto, ¿no? Por sus agresores.
Totalmente. Guste, agradezco mucho el sí. reporte y por supuesto nos claro. mantenemos al pendiente.
Sí, claro, son temas delicados, pero son claro. temas de los que hay que tener mucha información para evitar que ocurra.
Y generar mayor conciencia. Gracias, claro. Luz. El reporte de Gustavo Cárdenas. Antes de la pausa, permítame comentarle que un incendio que inició en la maleza terminó por consumir 13 bodegas de renta sobre la avenida Aviación en la colonia San Juan de Ocotán, en Zapopan. De acuerdo con Protección Civil y bomberos, el fuego se propagó de la hierba a árboles y debido a la cercanía con este inmueble, alcanzó los espacios de almacenamiento de la empresa Guardabox, en donde se resguardaban diversos objetos. Este incendio fue controlado y no se reportan personas lesionadas. Las causas aún se encuentran bajo investigación. Una pausa y enseguida los deportes.
Gracias, gracias. Vámonos con la información deportiva aquí en Radio Metrópoli. Bueno, comenzamos con lo que está ocurriendo en el ciclismo. No hay que olvidar que se vive en este momento la actividad allá en territorio árabe. Y por lo pronto el ciclista mexicano Isaac del Toro quedó en la posición 23 de la etapa 4 del Tour de Emiratos Árabes Unidos. Una ruta de 182 kilómetros, la que se llevó a cabo el día de hoy. Y bueno, la prueba fue ganada por el italiano Jonathan Milan, quien en los últimos kilómetros logró una remontada espectacular para el triunfo y resultó además una prueba emotiva, ya que en el podio también subió su hermano Mateo Milan, quien fue tercero. El segundo lugar fue para el británico Edan Vernon. El pedalista azteca mantuvo el segundo lugar en la clasificación general a 21 segundos del líder, el italiano Antonio Tiberi. Mañana sigue la actividad y el sábado veremos cómo le va ya en la recta final de esta competencia para ver si puede subir al podio en la clasificación. Y vámonos con otro mexicano, en este caso Checo Pérez, y es que continuó las pruebas en la Fórmula 1 y hubo mejoras para el tapatío con su coche de la nueva escudería McLaren, la nueva escudería Cadillac más bien. Completó la segunda jornada en el circuito internacional de Bahrein en la posición 14 de esta clasificación. El tiempo lo mejoró también, 1:35, y destacar que hizo 50 vueltas el día de hoy y quedó a 2.56 segundos respecto al líder del día, que fue Antonelli, el de Mercedes, 79 giros. Y Oscar Piastri de McLaren fue segundo, Max Verstappen de Red Bull tercero. Pero llama la atención que otra vez no da los suficientes giros. Estamos hablando que el más rápido, 79, y Checo Pérez solamente otra vez 50 vueltas el día de hoy. Pero bueno, ya mejoró. Algo es algo. Ahí la lleva poco a poco. Recuerde que es nuevo equipo, nueva escudería, y le costará mucho protagonizar los grandes premios de Fórmula 1. Y bueno, todo listo para que este fin de semana haya fiesta atlética, porque el domingo muy tempranito se corre el Medio Maratón de Guadalajara. Hoy la Expo Medio Maratón, precisamente en un centro comercial, y se espera 23,000 participantes. Sí, escuchó muy bien. Un número muy alto de participantes. Vamos a escuchar lo que dijo el director de Comú de Guadalajara sobre esta carrera tapatía, David Prado. Aquí lo escuchamos hablar sobre lo que representa organizar este tipo de medio maratón.
No hay ya ni una inscripción más. Estamos procurando, obviamente, pues, a ver, hemos hablado mucho de que Guadalajara tiene este evento Etiqueta Platinum, y así son estos eventos a final de cuentas, ¿no? Corre quien se registra. Entendemos que hay gente que se ha quedado fuera, pero también entendemos que hay 23,000 personas que se alcanzaron a registrar. Pues quien corra con algún número ajeno o sin número, pues obviamente no estará cubierto por todo el tema de la aseguradora.
Para terminar, los cierres viales a partir de las 5:30 de la mañana en toda la ruta, y desde un día antes en la Minerva. Y
toda la ruta se empieza a cerrar a partir de manera parcial a partir de las 5 de la mañana, para a las 6 ya tener toda la ruta en su totalidad cerrada.
Parte de lo que dice David Prado, director de Comude Guadalajara. Y bueno, en otro tema también importante, que para mencionarles un poquito de lo que está ocurriendo en el fútbol, en este momento hay actividad en lo que respecta a la Europa League, ya para definir algunos de los encuentros de playoff rumbo a los octavos de final, y son varios los encuentros que están por finalizar y otros que van a iniciar en punto de las 2 de la tarde. Por ejemplo, en este momento el equipo de el Fenerbahce, donde está Edson Álvarez, pero está lesionado, pierde 3-0 frente al Nottingham Forest, ya a minuto 89 en este momento. El PAOK con Jorge Sánchez pierde 2-1 con Celta de Vigo. Y otros encuentros vendrán más adelante, pero es algo de lo que está ocurriendo en este momento en la Europa League. El Real Madrid confirmó que aportó hoy a la UEFA todas las pruebas disponibles sobre los incidentes ocurridos en el pasado partido de la Champions ante el Benfica y los presuntos insultos racistas hechos hacia el brasileño Vinicius Junior por parte del argentino Gianluca Prestiani. Por cierto que a nivel mundial hay muchas críticas a los dos, tanto a uno como a otro, de diferentes tonos. Y bueno, se da a conocer ya la nómina de jugadoras que estarán siendo convocadas por la selección mexicana femenil. Charlín Corral, la goleadora, encabeza esto. No hay que olvidar que ella fue hasta por más de un año borrada, cepillada de la selección mexicana, sobre todo el año pasado. Bueno, pues hoy encabeza esta nómina para enfrentarse el 2 de marzo a Santa Lucía en partido de la eliminatoria mundialista, y el 7 a Brasil, 7 de marzo, en un amistoso en la Ciudad de México. Parte de la lista la damos a continuación, esta nómina de futbolistas en donde no hay ninguna del Atlas y sí hay dos de Chivas, solamente dos de Chivas, Blanca Félix y Yasmín Cázares, las dos del equipo de Guadalajara, pero insisto, no hay nadie del Atlas. Está también por aquí, entre ellas, Itzel Velasco del América, Greta Espinosa de los Tigres, Nicole Hernández del Boston, Ivonne Gutiérrez de Cruz Azul, también está lógicamente Jackie Ovalle del Orlando, entre otras como Kenty Robles del Pachuca. La información deportiva, vamos a una pausa, regresamos con más.
Vámonos a los espectáculos. Pili Gutiérrez con el reporte en esta materia. Pili, adelante.
Hola, ¿qué tal? Muy buenas tardes. El día de hoy en información de los espectáculos. Les cuento que a 2 meses del fallecimiento de Peter Green, que es recordado por su participación en películas como Pulp Fiction, ya se dio a conocer finalmente la causa de su muerte. Les recuerdo que el actor fue hallado sin vida en su apartamento, ubicado en un vecindario de Nueva York, el 12 de diciembre del 2025, a los 60 años de edad. En ese momento, las autoridades informaron que no había indicios de que fuera un hecho delictivo. Y es ahora la oficina del médico forense que explica que Green sí presentaba una herida de bala en la axila izquierda, lo cual provocó una lesión en la arteria braquial. De acuerdo con el reporte, se trató de un disparo accidental autoinfligido que dañó una arteria clave encargada de suministrar sangre al brazo, antebrazo y la mano. La noticia de su fallecimiento fue confirmada inicialmente por su manager y amigo de muchos años, quien también habría externado que al día siguiente de su muerte, Green tenía programada una intervención quirúrgica para extirparle un tumor benigno cerca del pulmón y que durante sus conversaciones previas se encontraba aparentemente en buenas condiciones de ánimo y salud. Hasta sus últimos días, el actor se mantenía activo profesionalmente y se preparaba justamente para protagonizar el thriller independiente Mascots, un proyecto asociado al actor Mickey Rourke. Así que, pues sí, sí fue por esta herida de bala, pero ahora también podría entrar en un proceso de investigación de si esto sí fue autoinfligido, si fue un accidente o si de alguna manera podría haber otra persona que participó en esto y entonces se convertiría en un asesinato. Pero bueno, eso es lo que se sabe al respecto de la muerte de Peter Green. Y por otro lado, también les cuento que hay personas preocupadas, pero por otra cosa. Y es que luego de la cancelación de la gira de Enrollados, proyecto que iba a juntar de regreso al elenco de Otro Rollo, pues siguen existiendo estas polémicas. Y es Lalo España quien se ha mostrado preocupado por aquellos fans que han recurrido a buscar su ayuda a través de redes sociales para que el dinero que invirtieron en los boletos del show regrese a sus manos, les sea devuelto, y aunque él dice que él no puede hacer nada más allá que aconsejarlos, los ha impulsado a seguir insistiendo a la boletera a través de la que compraron sus pases. Y es que pese a que el actor y comediante siente que procedió de la manera correcta al dirigirse a sus fanáticos y anunciarles que él ya no sería parte del show antes de que todo este mismo pues se cancelara, en la actualidad también experimenta esta pesadumbre de atestiguar cómo personas que pagaron por un boleto aún no se les regresa el dinero. Y hasta comparte que hay publicaciones que las mismas compañías o boleteras han mencionado que esos boletos ya no son reembolsables y que por lo mismo a él también le preocupa mucho y insta a sus fans a que recurran a las autoridades correspondientes para alzar una queja y que su demanda sea abordada de manera satisfactoria. Pues es muy cierto que aquellas personas que compraron sus boletos se les debe regresar el dinero invertido de forma íntegra. Así que sí, hace este llamado a todos los seguidores a que por favor vayan con las autoridades correspondientes, no solamente le manden un mensaje a él, porque él ahora sí no tiene nada que ver con este proyecto. Después de que se bajó, él ya no tiene ninguna intervención al respecto, pero que por favor, para que no se queden sin su dinero, hagan las cosas de la manera correcta y que insistan con estas boleteras para que ahora sí se les regrese íntegro, totalmente lo que invirtieron en este show. Pero es de verdad un proyecto que daba tanto y la gente lo esperaba tanto, que ahora es lamentable que haya terminado de esta manera y que hasta los mismos comediantes tengan que salir a hablar al respecto sobre esto. Así que si alguno de aquí tiene esta situación, tiene que verlo con la boletera en caso de que no les hayan regresado su boleto y dependiendo de lo que ellos les digan, pues proceder ahora sí legalmente. Por lo pronto, hasta aquí el reporte de los espectáculos. Les deseo a todos una excelente tarde.
Pili, te agradezco mucho la información, que sea también una excelente tarde para ti. Vámonos a una pausa, enseguida continuamos con más. Vámonos a más información. Platiquemos acerca de un asunto que desde hace ya varios días ha dado de qué hablar, y me refiero al tema de los parquímetros en Guadalajara. En algún momento se denunciaba que pues están operando los parquímetros sin que se haya renovado, por ejemplo, la concesión, la adjudicación formal del contrato con la empresa que opera estos parquímetros virtuales. Dicen en la oposición desde Guadalajara que esto ha generado mucha incertidumbre sobre el destino de estos recursos que, por supuesto, continúan recaudándose a través de esta aplicación. En entredicho, pues, el manejo de los parquímetros en la ciudad con esta denuncia delicada, por supuesto, en términos jurídicos respecto al contrato con la empresa que los opera y que pues se denunciaba en su momento que tras la cancelación de la licitación en diciembre del año pasado, pues no hay claridad sobre pues quién está operando este servicio y qué está pasando con el dinero. Gustavo Cárdenas, buenas tardes.
Hola, muy buenas tardes, Ricardo. De nueva cuenta con un tema muy distinto. Viajemos hasta el Ayuntamiento de Guadalajara porque efectivamente ha sido un tema al que le hemos dado seguimiento y le daremos porque tiene que quedarnos claro como tapatíos, como ciudadanos de esta ciudad. ¿Qué onda con los parquímetros de Guadalajara? Y lo acabas de señalar bien, en algún momento estuvo la incertidumbre de pues quién estaba operando, porque pues se le acabó el contrato en diciembre a la empresa operadora y como que estábamos volando con la información. Afortunadamente, ya hay que decirlo, en el derecho de réplica, el Ayuntamiento de Guadalajara informó para Radio Metrópoli Notisistema que se había pedido directamente por parte de la Dirección de Movilidad una extensión de este contrato a la empresa operadora. Bien, hasta ahí viene. Entonces, ¿cuánto tiempo? Enero, febrero y la primera quincena de marzo. Es decir, tenemos de aquí aproximadamente y más o menos hasta el 13 o 14 de marzo para que esta empresa operadora ahora sí diga, pues yo ya no soy la encargada. Mientras tanto, digamos que la operación de los parquímetros sigue corriendo normal, como la conocemos. Pagamos el parquímetro, el dinero se va al arca municipal, se le paga por contrato a la empresa operadora de los parquímetros y se le paga el 20% de las multas por no pagar el parquímetro. Es decir, si a ti te llega una multa de 100 pesos por no haber pagado tu parquímetro en la calle, 20 pesos son para la empresa operadora. Eso hasta marzo, ¿eh? Hay que decirlo. Ahora, se dio una rueda de prensa por parte de los regidores de Morena. Ya con un poquito de más claridad en cuanto a la operación, hoy se dice, bueno, a ver, nos estamos dando cuenta de que la empresa operadora pudiera renovar su contrato. Está bien, está bueno, órale pues, que lo siga operando. Pero que entonces retome, y esto es lo importante, Ricardo y auditorio, que se retome la contraprestación de seguro para los que usan el parquímetro. ¿Por qué? Porque cuando se llegó al parquímetro, cuando se nos convenció, dice así Mariana Fernández, la regidora de Morena, dice, cuando se nos convenció de que iba a haber un servicio de parquímetros operado por una empresa, se nos dijo que iba a ofrecer con el pago, tú pagando tu parquímetro, y vas a gozar de un seguro. Gozando de ese seguro por robo o robo de autopartes, el robo total o robo de autopartes, dice, pero jamás supimos o no tuvimos un caso en el que de verdad se le repusiera a las víctimas de robo de autopartes pues sus autopartes, aunque se pagara el parquímetro, número uno. Y número dos, este supuesto servicio de seguro se dejó de pagar desde el 2023. 2024 y 2025, la empresa operadora de los parquímetros, pues se hizo de oídos sordos. Ya no existió tal seguro para las víctimas de robo total o robo de autopartes. Vamos a escuchar a Mariana Fernández, quien dice, si en el proyecto de la actual administración tapatía está el renovarle el contrato a la empresa operadora, está bien, pero que se retome la contraprestación para asegurar a los automovilistas usuarios. Escuchemos.
Pero si la razón que se daba para que hubiera parquímetros era para que ya no hubiera bienes, para un orden de la ciudad, para que esas zonas que siempre han sido inseguras se volvieran mucho más seguras. Ya han pasado casi 9 años y nada de eso ha sucedido. Y las zonas se ordenaron y se volvieron más seguras. Y además de todo, cuando nos quisieron convencer de la idea de los parquímetros, veían como ventaja que la hora que tú pagaras tu parquímetro ibas a contar con un seguro de robo total o de robo autoparte.
Hasta el momento, Ricardo, no se ha tenido un mensaje, una señal, una respuesta por parte del Ayuntamiento de Guadalajara. Vamos a solicitarlo porque estamos ya contando los días, es decir, estamos a prácticamente 20 días, más o menos, para que se le acabe el negocio o se acabe el contrato con esta empresa operadora de los parquímetros. ¿Qué va a ocurrir? Se va a emitir una nueva convocatoria. Ya se emitió porque estamos que prácticamente en tiempo a cuentagotas de los días para que se acabe la operación de esta empresa con los parquímetros. ¿Qué va a pasar? ¿Lo va a retomar el municipio? ¿Va a haber una nueva licitación? ¿Se le va a ampliar el servicio o el contrato a esta operadora del aquí hay lugar? Porque desde el 2017 se opera con esta empresa, es decir, ¿cuál va a ser el futuro de los parquímetros en Guadalajara? Lo vamos a cuestionar, lo vamos a preguntar para que todos los tapatíos, a ti y a mí y a todos, nos quede claro cómo es que van a operar estos parquímetros en la ciudad. Es el reporte que te tengo.
Sí, por supuesto, Gus, tenemos que tener claridad, tenemos que tener certeza, saber, entre otras cosas, pues cuál es la contraprestación en algún momento, como ya lo consignabas, pues una de las, digamos, bondades que le ofrecían a la gente era el tema del pago de los seguros, la certeza de que, bueno, se acababan las extorsiones por parte de los apartalugares, que habría mucho más control, mayor rotación de espacios, pero pues la realidad es que en algunos puntos sigue siendo muy complicado, en algunos puntos uno sigue sin tener la certeza de si está o no mi vehículo seguro, y además pues poco a poco se fueron expandiendo y llegando a sitios, a puntos de la ciudad en donde también comenzaron a generar pues mucha molestia incluso por parte de vecinos, ¿no? El caso de algunos zonas de Providencia.
Claro, y además aquí lo dijimos, lo que empezó como un a ver cómo nos va. A ver cómo nos va, pues por supuesto, ahora te voy a dar la cifra porque aquí la tengo,
Sí, sí.
Son 4,691 lugares de parquímetro, 4,691 lugares, lo que inició como una denuncia, porque ahí te va, hay que decir, en honor a la verdad, los parquímetros en Guadalajara llegaron porque los comerciantes en las zonas restauranteras o en las zonas comerciales, en estas zonas como Santa Teresita, Chapultepec, La Americana, decían los negocios, oye, se estaciona la gente todo el día y pues no me da chance que mi cliente se estacione. Pero ya pasó de ser un tema de regulación de tráfico a un tema recaudatorio. Bueno, al menos, pues imagínate tener más de 4,000 espacios, imagínate tener más de 4,600 espacios, pues pagándote un parquímetro, pues claro, ya se presta a la especulación de un posible negocio, ¿no?
Totalmente. Gusto, agradezco mucho este reporte y, por supuesto, seguimos de cerca la evolución de este tema con estas preguntas que, bueno, prevalecen, por supuesto, sobre la mesa.
Ah, estoy seguro que se tendrán que, sí o sí, está obligada la autoridad municipal a darnos la respuesta sobre lo que ocurrirá con este programa. Así que estaremos atentos.
Totalmente. Gus, muchas gracias. Un abrazo.
Gracias a ti, Ricardo. Un abrazo.
Gracias y hasta mañana. El reporte es de Gustavo Cárdenas con relación a este tema que, por supuesto, es de interés público y del que le estaremos compartiendo todos los detalles. Por lo pronto, le comento que el Tribunal de Justicia Administrativa de Jalisco ratificó la posesión del gobierno estatal sobre un predio de casi 12,000 metros cuadrados dentro de la zona de Colomos 3, con lo que se extinguió, se acabó el litigio de particulares por hacerse con el control del terreno dentro del bosque Los Colomos, y se prohíben los desarrollos inmobiliarios dentro de esta zona, que es un área natural protegida. La decisión del organismo mantiene la superficie bajo control público y reduce el riesgo de que regrese a particulares. Alrededor de 6 hectáreas se encontraban en propiedad de un particular desde agosto del año pasado, quien había reclamado la posesión desde el 2017, cuando el exgobernador Aristóteles Sandoval anunció su recuperación como un espacio natural de Jalisco. Con la resolución del tribunal se decretó el sobreseimiento del caso, es decir, se acabó, y cerró la vía contencioso administrativa contra la ejecución de este terreno, con lo cual el gobierno estatal lo recupera. La consejera jurídica del Poder Ejecutivo, Tatiana Anaya Zúñiga, apuntó que el fallo brinda certeza jurídica a esta área natural protegida. Esta persona, este particular, conocía la ejecución del acuerdo desde su realización e incluso había acudido a otras instancias, pero el plazo legal para impugnación concluyó, de acuerdo con lo que dice el gobierno del estado a través de un comunicado. Así que, de acuerdo con lo que da a conocer y concluye este tribunal, Jalisco mantiene el control sobre Colomos 3 y, ojo, prohíben desarrollos inmobiliarios, tratando de proteger a este importante pulmón del área metropolitana de Guadalajara y esta área tan codiciada a la que, si se baja un poco la guardia, empiezan a comerle espacio y espacio y espacio. Hoy pues se confirma que queda ya este blindaje y que se mantiene el control sobre todas estas hectáreas que estaban en disputa, que formaban parte de un litigio de años complicado que de pronto parecía que iban perdiendo las autoridades estatales, y hoy ya el Tribunal Administrativo dice no, el gobierno de Jalisco se queda con este predio, pero no para lo que quiera, sino como un área natural protegida que prohíbe cualquier tipo de desarrollo inmobiliario. Nos vamos. Muchas gracias, como siempre, por habernos acompañado. La invitación es a permanecer en esta frecuencia. En punto de las 2 de la tarde viene el resumen Notisistema. Nosotros nos reencontramos mañana en este espacio al filo de las 12:30. Por lo pronto, la temperatura actual aquí en el área metropolitana de Guadalajara, 29 grados. Le recuerdo que hoy se pronostica alcanzar una máxima de 33.